Los señores pasajeros que viajen en el cofre de las palabras deben subir a bordo porque vamos a partir en breves minutos.
Les ha hablado el capitán de la nave, Julián Bilbao, que les desea feliz travesía.
Nuestro sobrecargo es Maite Fuentes, desde los estudios de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Así que sin más,
zarpamos.
Zarpamos. Pues bien, amigos, ¿sabían ustedes cuánta agua se gasta poniendo la lavadora?
Ponerla colada supone un gasto de 42 a 62 litros de agua en una lavadora con capacidad de carga de 7 kilos de ropa.
Y, por ejemplo, ¿cuánto gasta un lavavajillas?
Pues utilizar el lavavajillas consume de unos 6,5 a 18 litros por lavado, dependiendo de cada modelo, claro.
¿Y cuántos litros, ya metidos en gastos, cuántos litros de agua se gastan en una ducha normal?
El consumo de agua en una ducha, por promedio de 10 minutos, se extiende a 200 litros de agua por ducha, lo que se traduce que cada minuto que pasa nuestro grifo abierto, pues venimos a gastar unos 20 litros, casi nada.
Un elemento indispensable.
Si les preguntásemos qué se celebra el 22 de marzo de cada año, ¿ustedes sabrían contestarme? Pues ni más menos que el Día del Agua. Tenemos que tener en cuenta que tanto el aire como el agua son dos elementos indispensables para poder vivir, claro.
Sí, pero pensemos por un momento que podamos vernos interiormente y que nos encontramos ante una inmensa masa de agua por la que circulan miles, millones de células que viven e incluso se activan en un gigantesco océano, cuya composición nos puede recordar a la del agua marina.
Bueno, si hacemos cuatro partes de nuestro planeta, tres de esas partes son de agua y solo una de las partes es de tierra. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo, pues a los 40 litros de líquido que contiene nuestro organismo, 24 se hallan en el interior de las células. Es decir, que nuestro cuerpo es un 65% agua.
Pero también hay necesidades. Por kilo, según nosotros pensemos, y por día, un hombre adulto necesita unos 30 gramos de agua. En cuanto a los niños, en esta la cantidad se multiplica por 3 o 5. 30 gramos me parece que es un poco, ¿no? 30 gramos de agua, por lo menos 300 gramos estaría bien.
Ya, pero me parece que al fondo tiene usted la contestación.
Lo que es normal es que un hombre de 70 kilos que consuma, por ejemplo, 3.000 calorías al día, tenga que ingerir entre 2,5 y 3... con 2 litros de agua.
Ahí estamos. Entonces, los 30 gramos de agua te lo ponen para que vayas tú bebiendo durante el día, para que no te metas los 2 o 3 litros, un litro, 2 litros.
Sí, hay personas que dicen, yo me tomo todos los días 2 y 3 litros. Yo le diría a esa persona, yo no puedo meterme dentro ni medio litro.
Bueno, pues existen varios factores para que nosotros consumamos esa agua que ingerimos a través del agua del grifo, de minerales, sopas, café, té, refrescos, helado y un largo etcétera, que apenas alcanzan los 1,5 litros diarios de agua, como pueden ser sudoración, orina, saliva, piel y pulmones, que en su totalidad pueden llegar a los 1.200 mililitros por hora.
Sí, precisamente en este día debemos recordar, entre otros muchos valores, el terapéutico, que es intentar paliar los padecimientos de las personas por medio del agua, o sea, la hidroterapia, y que es uno de los más antiguos en el tratamiento médico.
Pues fíjense, señores oyentes, que el mayor índice de mortalidad entre los humanos se ha producido a lo largo y ancho de la historia por enfermedades que producían deshidratación. Por eso, en el momento que ustedes entran en urgencias, que ojalá no vuelvan más, pues una vez atendidos por el médico, si quedas ingresado, lo primero que hacen es evitar que te deshidrates a base, claro, de suero.
Esta deshidratación se genera por enfermedades del aparato digestivo. El cólera, que ha producido epidemias que han diezmado a la población en distintas épocas de la historia. Y también problemas respiratorios, pues al aumentar el ritmo de la respiración se pierde gran cantidad de agua que en casos extremos puede llegar, como no, a la deshidratación. Pues sí, según dicen los entendidos en la materia, es bueno hidratarnos todos los días, sea invierno, en verano un poco más por aquello de la sudoración, pero siempre es bueno pues mantener nuestro cuerpo hidratado y que no nos falte el agua. ¿Conocían ustedes que en la antigüedad se pensaba que el dolor dental era causado por gusanos, a los que se atacaba con una mezcla de cera y semillas y, como no, algunas palabras mágicas?
O que en 1980 el cirujano ortopédico sueco Ingvar Brahm describa la técnica para implantes dentales. Es conocido pues eso, como el padre de la implantología dental moderna.
Y para Guinda, que la materia más dura que existe en el cuerpo humano es el esmalte dental. Este es más duro que el acero, pero puede romperse más fácilmente.
Pues ya que hablamos de todo esto, ¿qué le parece si hablamos del el invento de la dentadura postiza?
Sí, sí, que fue un gran invento.
Bueno, pues sin duda alguna los padres de la dentadura postiza o prótesis dental vivieron en la Toscana, nombre que tiene su origen en el de Etruscos, allá por el 800 a.C. Los griegos le llamaban Tuzzi y los romanos Eturzi.
En este siglo, el 8 a.C., este pueblo ya entonces fabricaban dentaduras con puentes de oro que provenían de dientes humanos y de animales, que fueron tallados para que encajasen perfectamente en la mandíbula del cliente.
Incluso se utilizaban dientes de personas fallecidas, con el fin de darle mayor realismo a sus restauraciones. Pero llega lo peor. Por eso, los dientes solo estaban al alcance de las clases altas de la sociedad etrusca. Más tarde se utilizaron otro tipo de dentaduras postiza de peor talla, siendo muy escaso su uso.
Pues parece mentira que siempre que se pasa de siglo se pasa también a mejoras en medicina, inventos, descubrimientos, casos que no sucedían en la época medieval con los dentistas y más allá, porque se cita incluso a los que vivieron en los principios del Renacimiento, de los que se decía que eran bastantes más primitivos que sus predecesores.
Ya, pero ¿sabe usted la razón? Pues la razón podría estar en que medievales y renacentistas seguían en la creencia de que las caries eran producidas por gusanos que perforaban los dientes hacia fuera.
Y rara vez se sustituían las piedras extraídas. Y como es evidente que poderosos caballeros, don dinero, si no eras de una familia con poder adquisitivo que a cambio de una cantidad de dinero conseguían sus repuestos, no recibías las de otras personas de menor escala social. Estos dientes se montaban sobre una base de marfil.
Bueno, pues ¿qué quiere que le diga? Que los primeros juegos europeos de dentaduras datan del siglo XV, aunque, como ya hemos mencionado anteriormente, existieron mucho antes de entonces, de este siglo, del siglo XV.
Del siglo XXI en el que estamos, nos vamos al XVI, donde ciertas personas, con el fin de asegurar sus dientes, no les dolían prenda, perforarse la encía ayudándose de ganchos para asegurar los alambres de las dentaduras.
Lo que investigan sobre los finales del siglo XVI se encontrarán con ciertos personajes estrujándose el magín para que la falta de dientes no oscurezca su nobleza, que la tienen. Pues fíjese usted, se trata nada más y nada menos que Isabel I de Inglaterra, la pelirroja.
Sí, sí, y que empleaba un truco muy, muy baratito, como era disimular los huecos de la ausencia de dientes, atiburrarlos con tiras de tela que colocaba sobre las encías. De esa manera, no se le hundían los labios con la falta de dientes.
Así que tendremos que esperar a la llegada del siglo XVIII. Cuando a un dentista francés de nombre Cabuchard se le ocurrió conectar los dientes de arriba con los de abajo con un muelle, o sea, todo un giro de manivela. Aunque, claro, tuviese su club, Los muelles sometían al portador a una fuerte presión en toda su boca.
Cuando ha dicho usted todo de un giro de manivela, me ha...
Ha pensado que era un organillo, ¿a que sí?
Sí, un organillo de aquellos, sí, de los de típicos madrileños, pero también aquellas manivelas con las que ponía en marcha los motores de aquellos coches de principio de siglo.
¡Hala! Me quedo mal.
No, no, las dos cosas caben en el cofre de las palabras. Por entonces utilizaban ataduras de seda para encajar los dientes de arriba en las oquedades. Claro que ustedes, ante este cuadro, se habrán hecho la misma pregunta que yo. ¿No se les caerían? La respuesta es la siguiente. No les servía para comer, porque únicamente era por estética.
Sí, porque si no estarían con el diente pegado a la carne. Bueno, en fin, aconteció que en la época de la Revolución Francesa, los dentistas parisinos realizaron dientes de porcelana similares a los de hoy en día, cuya duración era muy alta.
Las numerosas contiendas bélicas que se sucedieron a lo largo de ese tiempo en bastantes países forjaron la figura del recolector de dientes, que era quien extraía los dientes a los soldados muertos en el campo de batalla y luego los vendían a un precio determinado.
En el siglo XXI, tanto en los materiales como en sus mecanismos de soporte para mantener los dientes artificialmente, dieron un giro, esta vez no era una manivela, sino de 360 grados, el proceso que ha evolucionado hasta nuestros días.
El famoso George Washington, presidente norteamericano, utilizaba dentadura postiza y como uno de los principales problemas de las dentaduras era el mal olor que producían los dientes de marfil, el presidente lo sumergía, fíjese...
A ver qué me va a decir,
¿En qué cree usted que presidente George Washington sumergía los dientes?
Si existía algún líquido, pues en el líquido que existiese.
Sí, era un líquido, pero si yo le digo que era un vino de Oporto durante la noche, ¿qué me diría usted?
Nada, que la dentadura estaría... Vamos, como para hacerle la prueba etílica.
Hombre, seguro. Yo creo que el vino de Oporto no es para meter una dentadura, es para dar un traguito que sienta muy bien.
Bueno, pero a grandes males, grandes remedios. Y el inconveniente de los olores desapareció a finales del siglo XVIII, gracias a un dentista francés que inventó la dentadura postiza de una sola pieza.
Eduardo Cope, científico y explorador norteamericano, logró salvar su vida en una tribu indígena enemiga, asustándolos, sacando una dentadura postiza de su boca y haciendo como que daba mordiscos en el aire. Los indígenas, horrorizados, huyeron como de la peste.
Qué pobres, qué susto.
Sí, y una cosa curiosa de lo de las dentaduras postizas. Allá en la India, ¿sabe usted lo que usted podría encontrarse si va a la India en ciertas calles de las capitales como Karachi, Bombay, Nueva Delhi?
Sí.
¿Sabe lo que se podría usted encontrar? ¿Qué puestos?
Pues
no precisamente
muchos,
a refrescos.
No sé, dátiles, cosas ricas, dulces.
Sí, pero aparte de eso, fíjese que hay puestos de dentaduras postizas.
¿Eh?
O sea, que usted necesita una.
¿Cómo?
Llega, se acerca a uno de estos puestos.
Ay.
Y se va a encontrar con 10, 15, 20, 25 dentaduras postizas.
Ay.
Segundo paso.
Ay.
Coger una, probársela, que no le encaje bien. Pues probar otra, que la segunda tampoco le encaja. La tercera, y así hasta
señor
queda
director,
con la idónea,
no siga,
para su boca.
No siga. Ay, qué revoltijado
así
en
que
el
yo
estómago.
Me imagino que si antes de usted se aprobó la dentadura a 4, 5, 6 personas, pues luego...
Malo es un revoltijado, pero un revuelto ya.
No me extraña que luego los virus, no solamente el coronavirus, pues ande también pululando por aquellos aires, ¿no? En fin, costumbres de otros países.
Están ustedes en el cofre de las palabras con Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Qué bien le ha quedado. Le ha quedado eso de Maite Fuentes y Julián Bilbao al revés. Le ha quedado, pero que muy bien, ¿eh? Vamos a grabarlo para la posteridad.
Que deje.
Vamos a grabarlo, sí.
Deje que se pega con el poste, deje.
Bueno, pues de la India, donde estamos últimamente con aquello de las dentaduras postizas, nos vamos a ir a otra ciudad que tiene una leyenda y que es una ciudad mítica, la ciudad con nombre, Aquilea. Ante todo, darles a conocer el motivo o razón de su nombre.
Bueno, las fuentes clásicas para mencionar a un lugar asediado y defendido, basado en el concepto del coraje, lo hacían refiriéndose a Aquiles, héroe de la invasión a Troya, o Aquileo, el de la Ilíada de Homero. Aquiles fue el máximo exponente del valor, de la audacia y la bravura. Sabía que el destino había decidido que muriese en el asedio de la ciudad. La condición de luchar por o para la gloria constituyó un ejemplo en muchas literaturas clásicas.
La ciudad romana de Aquilea fue conquistada por Atila y la última en ser arrasada por los bárbaros ostrogodos en el Véneto, considerada como el origen de la ciudad de los canales, o sea, Venecia, ubicada en el mar Adriático al borde de las lagunas y alrededor de 10 kilómetros tierra adentro sobre el río Natiso, cuyo curso ha cambiado algo desde los tiempos de los romanos.
Bueno, pues fue utilizada como fortaleza para proteger a los Vénetos, aliados de los romanos durante las guerras ilíricas, guerras que enfrentaron entre los años 229 y 219 a.C. a Roma y a las tribus de Iliria, asentadas sobre el valle de Verbac, además de servir como un refuerzo para comprobar el avance de otros pueblos guerreros, como los istrios.
De hecho, Aquilea se fundó en un lugar no alejado de donde los invasores galos habían intentado establecerse en el año 183 a.C. y estableciéndose con derechos latinos por el triunvirato de Publio Cornelio Escipión Nausica, Cayo Flaminio Nepote y Lucio Manlio Acidito, que por nombres que no queden.
Sí, claro. Y además que apelliditos.
Sobre todo el último, el Lucio Manlio Acidito, claro.
Con el tiempo, como resguardo a la guarnición, llegaron unos 1.500 colonos latinos con sus familias, convirtiéndose pronto en un lugar de importancia, como centro de comercio o como un punto estratégico muy importante. También tuvo, al menos en tiempos posteriores, bueno, considerables fábricas de ladrillos.
Personajes que la conocieron. Augusto la visitó durante las guerras de Panonia en el año del año 12 al 10 a.C. y fue el lugar de nacimiento del hijo que Tiberio tuvo de Julia al año siguiente. Marco Aurelio hizo de Aquilea la principal fortaleza del imperio contra los bárbaros del norte y del este, y Constantino, el gran Constantino el Grande, residió aquí en numerosas ocasiones.
Bueno, pues esto más que un país, aquello parecía un puzzle, con gente de diversos países, nativos de Italia, celtas, ilirios, griegos, egipcios, judíos y sirios, que contribuyeron a su desarrollo comercial. Los sirios establecieron un rico comercio en obras de vidrio.
En cuanto a la religión, el panteón romano se adoptó, aunque un dios del sol nativo, Belenos, tuvo gran seguimiento, mientras que los judíos practicaban su religión ancestral y quizá fueron algunos de estos judíos los primeros conversos al cristianismo. Mientras tanto, los soldados tenían el marcial culto a Mitra.
Ya, pero en el año 238 la ciudad se puso de parte del Senado contra el emperador Maximino, el Tracio, así que las fortificaciones fueron restauradas a toda prisa, eso sí, comprobando que eran lo suficientemente fuertes como para resistir durante varios meses, hasta que el propio Maximino fuese asesinado.
Usted muy bien, sí.
Muy bajito para que no se entere que iba a ser asesinado.
Con esa palabra misteriosa del asesinato. Sí. Aquilea se convirtió en base naval y sede del corrector de Venecia e Istria. Se construyó aquí un palacio imperial en el que los emperadores posteriores a Diocleciano residieron con frecuencia.
Pues no sé si, señores, sé que hemos dicho antes iba a ser asesinado, pero en el 340 el emperador Constantino II sí que lo fue. Bajo sus murallas, al tiempo de intentar tomar la ciudad, a su hermano más joven, Constante, este sí que era Constante.
Padeció el asedio de Alarico y los vándalos en el año 401, durante el cual algunos de sus residentes huyeron a las lagunas y de nuevo sin éxito. Ya en 452, la ciudad fue de tal manera devastada por los hunos de Atila que fue acto seguido difícil reconocer su emplazamiento original.
Pues visto lo visto, los habitantes romanos, junto con aquellos de ciudades menores de los alrededores, huyeron a las lagunas y de esta manera, fíjese, sin querer o queriendo, establecieron las bases de las ciudades de Venecia y la cercana Grado. Pero Aquilea pues resurgirá de nuevo, aunque esta vez muy disminuida, y seguiría existiendo hasta la invasión lombarda de 568. Otra vez más la destruyeron los lombardos en 1000. Yo es que quiero adelantarme en el tiempo. El 590.
Sitúese en el tiempo, señorita colaboradora.
Las ruinas de la ciudad eran continuamente saqueadas en busca de material de construcción. Es que me da la sensación de que tiene que haber pasado más tiempo.
Claro, usted como ha nacido en los años 1000 y pico, pues 1000 y pico he dicho, ¿no?
A ver qué pajarito anda.
Por ejemplo, en 774, Carlomagno conquista el ducado lombardo y hace de él uno franco con Eric de Friuli como duque. El Sacro Emperador Romano dio la región al patriarca como una posesión feudal. No obstante, la autoridad temporal del patriarca estaba constantemente discutida y atacada por la nobleza territorial.
Ahora sí que me voy a vengar. En 1027 ahora y en 1044, el patriarca Popo de Aquilea reconstruyó la catedral de esa ciudad. Entró y saqueó el vecino grado, y aunque el Papa confirmó de nuevo al patriarca del último en sus dignidades, la ciudad nunca se recuperó, aunque siguió siendo la sede del patriarcado hasta su transferencia formal a Venecia en el año, otra vez, 1450.
En el año 1509 fue anexionada por el Sacro Imperio Romano Germánico, siguiendo posteriormente la suerte de los Habsburgo, salvo un breve paréntesis napoleónico, hasta su definitiva reunión con el resto de Friuli e Italia después de la Primera Guerra Mundial.
Bueno, lugares de interés, ya lo creo, entre ellos la basílica construida por el patriarca Popo, en el lugar de una iglesia precedente y reconstruida alrededor de 1379 en estilo gótico por el patriarca Marcuá. La primera parte fue edificada en el año 313, con posterioridad al edicto de Milán por decisión del obispo Teodoro.
Después del terremoto de 1348, la basílica volvió a ser restaurada, adquiriendo intervenciones en estilo gótico entre 1350 y 1381. Finalmente, acoge añadidos de carácter renacentista, sobre todo en lo que se refiere a las decoraciones de la zona del presbiterio en el periodo de dominación veneciana. Pues sí, uno de los, hablando de terremotos, de los más devastadores e intensos que aparece Europa desde hace muchos años, fue este que decíamos, el de Friuli, y como no, después del de Lisboa, muchos años después. Dicen que son los dos terremotos más fuertes que Europa ha sufrido en la historia. Y ahora, amigos oyentes, amiga colaboradora, ¿qué le parece si oímos un poquito de música?
Pero que no sea del 1300, ¿eh?
No, no,
es ni del 540.
Y esta es del siglo XXI.
Ah.
Si antes usted se pasaba o de siglo, yo también he pasado de siglo. al decir que esta música era del siglo XXI, la que acabamos de escuchar, era del siglo XX.
El XXI estaba a la vuelta de la esquina, no creo que haya pasado tanto tiempo.
Estamos que nos pasamos los siglos como, como que nos pasamos...
De acera a acera.
O la parada del autobús, ¿no?
Pues ahora nos vamos a las alturas.
Vamos a ir muy altos, a ver, usted me dirá.
Sí. Vamos a hablar de Miguel Joaquín Eleizegui Arteaga, el gigante. Que nace en el caserío Ipizasar, en la localidad guipuzcoana de Also, el País Vasco.
Era el cuarto de nueve hermanos, tres varones mayores que él y tras de él tres chicos y dos chicas. Sus padres fueron Antonio Eleizegui y su madre Ignacia Arteaga. Cuando Miguel Joaquín tenía 10 años, su madre falleció, pero no por eso dejó de tener una infancia y una adolescencia feliz.
Bueno, la primera guerra carlista estalló y Martín, uno de los mayores de los hermanos Arteaga, es reclutado a la fuerza. A su regreso se encuentra con la sorpresa de que su hermano pequeño le ha ganado en estatura. Joaquín tiene entonces 20 años, de hecho es un gigante y, madre mía, continuará creciendo.
Miguel Joaquín empieza a padecer de acromegalia, que es un desorden hormonal que se padece cuando la glándula pituitaria produce gran cantidad de hormona del crecimiento durante la edad adulta. Cuando esto ocurre, los huesos aumentan de tamaño, incluso los de las manos, los pies y el rostro.
Bueno, José Antonio Arzadu, un vecino de Lecumberri, Navarra, propuso al padre de Miguel Joaquín exhibirlo en diferentes lugares, llegando a un acuerdo. El contrato que aún se conserva, bueno, determinada de que la sociedad tenía que pagarle todo el tabaco a Miguel, además de dejarle ir a misa todos los días, en cualquier lugar que se hallara, y estuvo firmado en 1843.
La primera localidad que pudo verlo fue Bilbao. Después recorrió numerosos países europeos, mostrándose al público en general y a diferentes autoridades de la época, entre otros por la reina Isabel II de España, la reina María II de Portugal, el rey Luis Felipe I de Francia o la reina Victoria del Reino Unido.
Bueno, pues a la reina de España, Isabel II, llegó a suplicarle que le perdonase la tributación del 10% de sus ganancias. No obstante, para la soberana, las leyes no discriminaban ni peso ni estatura, y al gigante de Also le tocó seguir pagando religiosamente.
Fíjese que solía ir vestido de turco de general de la Armada Española. Intentaron que se casara con una mujer inglesa que le llegaba hasta la barbilla, con el objetivo de mejorar el espectáculo, pero Joaquín rechazó la oferta y se volvió a su pueblo natal. Continuó creciendo hasta el día de su muerte, acontecida un 20 de noviembre de 1861, motivada por una tuberculosis pulmonar. Está enterrado en el cementerio de Also.
Tras su muerte, su recuerdo ha perdurado en el País Vasco, donde en su pueblo natal aparece siempre asociado a la figura del gigante. Yo no sé si era esto cierto, pero dice que llegó a medir 2,42 de altura, 2,43 de envergadura y pesar 212 kilos. Y sus zapatos, 42 centímetros. Sus guantes medían 31 del dedo pulgar al meñique y los sombreros de copa de 3 y 4 puntos, o lo que es igual, 62 centímetros de circunferencia.
Pues unas medidas un poco espectaculares por la altura de 2,42 metros de altura. Hay muchos jugadores de baloncesto que no llegan a esa altura.
Yo me tendría que subir a la escalera para decirle, ¿qué tal, cómo está? Porque bueno, vamos, increíble.
Hubo un jugador que usted recordará que fue aquel famoso Tachenko.
Tachenko,
sí. Creo que medía los 2,40, ¿no? Pues casi como la altura de una portería de fútbol, desde el suelo hasta el larguero.
¿Y entonces tenía la cara?
La cara de una acromegalia, como hemos dicho antes.
Eso es.
Que era que crecían los huesos del rostro. No hay documentación alguna sobre la posible altura de sus familiares cercanos, padres, hermanos y hermanas. Miguel Joaquín Eleizegui renegaba de la condición que le había arrastrado su enfermedad y se calificaba a sí mismo como un aborto de la naturaleza.
¡Qué pobre!
Claro, el famoso neurólogo francés Pierre Marie desarrolló la primera referencia de esta anomalía a finales del siglo XIX, en el año 1886.
Ahora por lo menos te hacen extensiones de camas y camas con extensiones, pues pero sí. Entonces, madre mía.
Sí, 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 pero son unas medidas pues que te ocasionan muchos, muchos problemas. Pues bien, amigos oyentes de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM.
¿Qué iba a decir usted, paterna? ¿Se va a ir hasta Palencia?
No, hasta ahí, no.
Pero que le he visto las intenciones, ¿eh?
No, me quedo en Palencia, vale. Mucho mejor. Va. Además, esto es el Coge las Palabras con sus amigos Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Mire lo que digo. Cierto es, señor director, que a pesar de los muchos y variados jabones que conocemos, ay, algunas personas deben desconocerlos.
Tenemos que tener en cuenta que a pesar de que nuestro sudor nos parece que sea inodoro, estamos pero que muy, muy equivocados.
Por eso vamos a hablar de ese bendito jabón. La receta más antigua que se conoce para poder elaborar el jabón, pues fue localizada en Mesopotamia, cuya antigüedad data de 300 años antes de Jesucristo. En ella se detallan los pasos a seguir, por ejemplo, pues con una mezcla de aceite y 5 de potasa.
Sin embargo, los romanos no dispusieron de este antiséptico hasta el siglo IV, usando hasta entonces una pasta formada por aceite de oliva y piedra pómez. Sí. En otros escritos aparece otra fórmula para hacer jabón entre los fenicios y griegos y que se obtenía hirviendo, fíjese, sebo de cabra con una pasta formada por cenizas de fuego de leña y agua, o sea, y potasa. Hasta el siglo XIX el jabón blando se elaboraba con aceite o con las grasas animales, sebo, etc., mezclados con cenizas de haya.
Limpio, no sé, pero grasientos tenía
que ir. Sí, pero luego para quitarse luego, no sé.
No lo sé. Bueno, en fin, el jabón duro, que era un producto vegetal con sosas extraídas de cenizas de algas calcinadas, que a menudo estaba perfumado, custodiando un artículo, como siempre lo he dicho, de lujo, que, fíjese, se fabricaba en Castilla y después en Venecia y, por último, en Marsella desde el siglo XV. Desde el año 1820, gracias a la fabricación de la sosa a gran escala, el precio del jabón disminuyó y la mejora de la higiene personal ayudó a reducir casi nada la mortandad infantil a mediados del siglo XIX.
Tendríamos que esperar a que llegase el año 1903 para que dos químicos alemanes, Hermann Heisler y Hermann Bauer, inventaran un procedimiento para fabricar polvo de jabón seco que se vendió por primera vez 3 años después a través de la compañía Henkel, ubicada en la ciudad alemana de Düsseldorf, con el nombre de Persil, el famoso Persil. Poco después el jabón en polvo se sustituye al de pastillas, siendo sustituido a su vez por los detergentes a partir de la década de 1930.
Vamos, en resumidas cuentas, un jabón es una mezcla de sales de ácidos grasos de cadenas largas, pudiendo variar en cuanto a su composición y también al de su procesamiento. A lo largo de los siglos, se han fabricado de forma artesanal, tratando las grasas en caliente con disoluciones de hidróxido de sodio o de potasio.
Hoy no en día se hace en casa a partir del aceite que sobra cuando se fríen los alimentos. Si se quiere hacer una pequeña cantidad de jabón, solo necesitaremos aceite usado, agua y sosa cáustica, hidróxido de sodio, producto que puede comprarse en las droguerías. Si se hace con aceite de oliva, entonces es jabón de Castilla. Se le puede agregar alcohol para hacerlo transparente. Se le pueden añadir también perfumes, colorantes, etc. Sin embargo, químicamente es siempre lo mismo y cumple su función en todos los casos, que es lo importante.
¿Y los resbalos o qué es? No solamente de cuando vas a lavarte las manos, sino como se te queda al suelo y lo pises.
Sí.
Bueno, es resbalar
súper rápido. Estás duchando y pisas la pastilla de jabón, pues te puede pasar algo grave y desagradable.
O te estás enjabonando la cara y te cortan el agua.
Pero claro, para eso están las jaboneras, para dejar la pastilla en la jabonera y no dejarlo en el pie de la ducha.
Pero si tiene usted la cara toda llena de jabón, no ve dónde está la jabonera.
Pues bueno. Pues se limpia usted los ojos y ya.
Con tal de encontrar inconveniente, no se preocupe que tengo varios.
Pues vamos a dejar el jabón ahí en la jabonera, bien puesto, y nos vamos hasta el año 1963, año en que se estrenaba una película, una de Luis García Berlanga.
Sí, sí, una historia que relata las vicisitudes por las que pasa José Luis, el empleado de una funeraria, que proyecta emigrar a Alemania para convertirse en un buen mecánico.
Su novia es hija de Amadeo, un verdugo profesional. cuando éste los sorprende en la intimidad, los obliga a casarse.
Y las vicisitudes de la novia pasan al suegro, al futuro suegro. Ante la acuciante falta de medios económicos de los recién casados, Amadeo, que está a punto de jubilarse, trata de persuadir a José Luis para que solicite la plaza que él va a dejar vacante, por lo que le daría derecho a una vivienda.
¿Y cómo sigue? Pues José Luis acaba aceptando la propuesta de su suegro con el convencimiento de que jamás se presentará a la ocasión de ejercer tan ignominioso oficio.
Usted dice que cómo sigue y yo el final... No teman, no se lo contamos. Mejor que lo vean. Y como os hablando de esta película de Luis García Berlanga, pues pasamos a un verdugo realmente conocido, bueno, famoso, Albert Pierrepoint. Aunque este señor trabajase una buena parte de su existencia como un normal dependiente de una verdulería y en el bar de su propiedad, no por eso dejó de tener otra clase de trabajo que no tuvo relación con las dos anteriores, aunque fuese de manera eventual, sin cargo oficial, pero fue lo que le hizo pasar a la historia.
Pero vayamos por el principio. Henri Pierrepoint, hijos fueron Tomás Pierrepoint y Albert, del mismo apellido. Fue el pionero de esa familia en dedicarse a la profesión de verdugo, desempeñando dicho cargo por espacio solo de una década. El motivo no fue otro que ir totalmente borracho un día que había una ejecución. Después le tocó el turno a Tomás, quien se encargó de ir aleccionando durante 37 años a su hermano, sobre el arte de colocar la soga en el cuello del condenado. Cuando Tomás se retiró, había cumplido ya los 70.
Además, Albert, durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo la oportunidad de ir atesorando experiencia, pues su hermano le propuso como su asistente. La desgracia fue que Henry, su padre, nunca vio trabajar a su hijo, pues falleció 10 años antes de que su retoño, bueno, demostrase su valía.
Los comienzos. Con 27 años, un 26 de septiembre del año 1932, Albert Pierrepoint es nombrado verdugo asistente en la prisión de Strangeways, en la localidad de Manchester, Inglaterra, y tuvo que ir hasta Dublín, Irlanda, para efectuar su primera ejecución.
Los años pasan inexorablemente, bueno, dejémoslos en una década, y ya nuestro verdugo era verdugo oficial de la Gran Bretaña. Como a Albert le gustaba pasar desapercibido, fue discreto en su trabajo, aunque esta vez, años después, se transformase en toda una celebridad, aunque no lo quisiera.
Debemos citar a un archiconocido mafioso, Antonio Mancini, a quien Albert colocó el lazo un 17 de octubre de 1941. 4 años después, en el 45, tuvo que desplazarse a Alemania para ejecutar a Joseph Kramer, apodado la Bestia de Belsen. Su currículo, comandante del campo de concentración de Bergen-Belsen, habiendo colaborado antes en el famoso y tétrico Auschwitz.
Sí, pero el señor Kramer no se fue solo. Le acompañaron 12 oficiales nazis, entre los que se encontraban Irma Gresse, por desgracia conocida, por golpear con el látigo a los prisioneros judíos mientras caminaban rumbo a la cámara de gas. Se comenta que cuando el señor Pierrepoint finalizó su trabajo, entre comillas, habían pasado por el cadalso unos 200 prisioneros de guerra nazis.
Y nuestro personaje era tan metódico en ese trabajo que aún se conservan varios de los objetos utilizados en su oficio. Entre ellos una caja que era su compañera fiel, en la que guardaba un lazo, una capucha, un par de esposas, correas para sujetar los pies, una soga y la manija que accionaba la trampa del cadalso para dejar suspendido en el aire el cuerpo del ahorcado. Vamos, toda una caja de herramientas.
Sí, pues llevaba un pequeño cuaderno utilizado como un diario donde apuntaba los nombres de las víctimas, sus edades, el peso, incluso cómo quedaba el cuello del ahorcado tras el castigo. Lo que nunca indicó fue el análisis final del cadáver por considerarlo pues, de pésimo gusto.
Antes de continuar, decir que esta profesión la guardó como oro en paño, o sea, en secreto. Y eso a pesar de que tenía que ausentarse de la verdulería y del bar. Al final atendido por su esposa, que no se enteró de lo que era su marido hasta que un reportero alemán intentó entrevistarlo por la participación que tuvo en la ejecución de los nazis en 1945. Pero nuestro amigo Albert se negó y no fue despedido ni amonestado.
El tiempo pasa y nuestro verdugo va cumpliendo años en su trabajo, unos 24, repitiendo el mismo hábito: mirar a los ojos de los condenados, atarles de pies y de manos y, para último, cubrir sus rostros con la caperuza. Otra curiosidad es que llevaba siempre una botella de whisky en la eventualidad de que el condenado necesitara de un trago para enfrentarse de manera decorosa a su sombrío destino.
Hubo ejecuciones, más de 400 personas, lo que le iba a ser considerado por el gobierno inglés el verdugo más eficiente. A eso había que añadir lo eficaz que era su trabajo. A tanto llegó que ejecutó un reo en tan solo 7 segundos y en otra ocasión llegó a colgar en 24 horas a 27 hombres acusados de criminales de guerra. Vamos, como para figurar en el libro Guinness de los récords. Pero también hubo problemas.
Sí, las fallas del sistema de justicia se tradujeron en errores en las ejecuciones, por lo que cada vez se volvía más complicado el trabajo. Existieron casos muy polémicos, y yo creo que sí, y este es de uno de escucharlo y no creerlo, como el ahorcamiento de Derek Bentley, un joven de 19 años diagnosticado con la edad mental de un niño de 11 años implicado en el asesinato de un policía.
Y se atrevió con un niño de 11 años.
Pues por eso decimos que esas lagunas no podían existir.
Pues sí. Y fíjese, de un niño de 11 años, vamos a la última mujer en morir en la horca, fue Ruth Ellis, acusada de matar a su marido el 13 de julio de 1955. Cientos de personas protestaron fuera de la prisión de Holloway. Un año después, Albert Pierrepoint renuncia a su puesto como verdugo oficial debido a un percance con un pago. Un condenado a muerte había sido indultado por los encargados de la prisión, que se negaron a pagarle.
Bueno, aún se realizaron 37 ejecuciones más en el Reino Unido y 5 años después, en el 69, la pena de muerte quedó abolida. A pesar de que en 1950 Pierrepoint había defendido las ejecuciones en la horca, a considerarlas rápidas e indoloras en sus últimos años de vida, criticó la pena de muerte.
Los que le conocieron contaban que jamás se jactó de ser un verdugo y que estaba a años luz de ser un monstruo. Nunca habló a nadie de su trabajo. Es más, tenía prohibido hacer chanzas a sus asistentes sobre los cadáveres de los condenados. Tras abandonar su labor como verdugo a los 51 años, Pierrepoint se dedicó a atender su bar y murió en un asilo a los 87 años de edad.
Pues sí, lo de los 27 segundos me ha maravillado. Menos lo vas a mirar y dices, sufrió, bueno, segundos, sí, tiene que... Hay veces que oyes a una persona que le han atropellado y en ese momento dice que antes, o sea, o que va a tener un accidente y en ese momento dice que pasa la vida... Pero en segundos pasa la vida, toda tu existencia.
Buen currículum vitae tuvo este señor, que como decimos, que llegó a ejecutar un reo en tan solo 7 segundos. Ahí que le dijeran que era el verdugo más eficiente.
Pues mire, vamos a ir mejor a una historia de amor.
Sí, que será un poquito más agradable. Una leyenda, la leyenda del pescador y la princesa. Hace años, cuando era un niño, yo leí en un libro una historia basada en la mitología de un país sudamericano, creo recordar que era peruano. A pesar de mis investigaciones, no he logrado encontrar tal historia, por lo cual la contaré tal y como yo la recuerdo, aunque por desgracia los nombres no corresponden a los personajes de aquella hermosa leyenda.
Comencemos por Quinia, hombre de acero. Tenía por hija una bella adolescente que pronto debería buscar un marido.
Hija mía, debes elegir un marido para que una vez yo haya desaparecido te ayude a llevar este reino con dignidad.
Sabéis, padre, que sobre todo deseo que ese hombre me ame. Y así, día tras día.
A Chic, que es Luz Clara, evitaba casarse con un hombre que no la quisiera. Ocurrió que un día cuando viajaba en su canoa, un pescador sin quererlo incrustó el anzuelo entre su chal. Perdonad, señora, no os había visto.
La cara mirada que el joven hizo que Achí acertara la disculpa del pescador. Al día siguiente, Juame busca al pescador. Ve y dime en qué puesto lo vende. Quiero ir a comprarle todo el pescado.
Mi señora, vuestro padre no dejará que abandonéis la fortaleza.
No lo haré como Achí, hija de Kenia, sino como una simple criada al servicio del rey. A pesar de los pesares, Achí se salió con la suya.
El mercado estaba a rebosar. Sin embargo, la princesa se sentía como pez en el agua. Pronto llegaron al puesto de Samín, afortunado. Él la reconoció al instante y su corazón latió fuertemente.
Todas las semanas Sachi y Samin se encontraban a solas, cerca del gran lago, con grandes árboles llenos de pájaros.
Debo confesarte algo. ¿Lo crees conveniente?
Debo hacerlo ante todo. No quiero que pienses que te he mentido. Lo he hecho para que me aceptaras tal como soy.
Nadie jamás hará que piense lo contrario.
Pues entonces te diré. Soy la princesa Chi, hija de Kenia.
Samin se arrodilló en señal de respeto.
Por favor, levántate. Si te he contado mi secreto es porque me quieres.
Sí, te quiero. Pero ahora serás una estrella que jamás conseguiré alcanzar. Aquella noche, ninguno de los dos amantes logró conciliar el sueño.
Harto de las negativas de su hija en buscar marido, Kenia hizo enviar a emisarios con un bando en el cual decía que cualquiera que desease la mano de la joven princesa para lograr casarse con ella, debía de traer el mejor presente.
Cuando Samin escuchó al emisario del rey, se sentó junto al lago y lloró. Poco a poco, el lago se llenó de olas que parecían gritarle:
¡Lo puedes! ¡Tú lo puedes!
Más aliviado se levantó. Por el camino hacia su casa no dejó de pensar en el regalo que le haría conseguir la mano de Achik.
De todos los rincones vinieron aspirantes a la mano de la princesa, por lo que el rey tuvo que hacer una selección entre todos.
Al final solo quedaron tres: Amaruyu, Panki, el que honra a Amaru, que era hijo de un rico hacendado, y Aksa, el que tiene color de cobre, cuyo padre era el administrador rey Kiniak, y Samin, el deseado, que sabemos que era pescador. Los tres se saludaron y los tres se mandaron al palacio en busca de su destino.
Bueno, pues vamos a decir lo que hicieron, lo que intentaron o lo que consiguieron estos tres. Amaruyu Panki esperó a que la lluvia cesase. Cuando el arco iris salió, se subió encima de la montaña más alta. Ayudado por un gran cuchillo, cortó un trozo al arco iris con el que hizo la más hermosa de las diademas, la cual llevaba, claro, todos los colores del arco iris.
Yaxa, por su parte, se sumergió en las profundidades, cazó una tortuga. Con el caparazón hizo una caja para después de llenarla de cuerdas. En cada una de estas había ensartado perlas de diferentes tamaños para que se pudiese hacer música con ellas. Mas nuestro pescador no conseguía encontrar el regalo adecuado para su amada.
Estaba tan afligido. Ay, se sentó a pensar cerca del lago.
Al mirar el cielo observó como un águila revoloteaba por encima de los árboles para de repente lanzarse contra la rama donde una araña tejía su tela. De un manotazo, Amin consiguió evitar que el ave de presa consiguiese su propósito, comerse a la tejedora.
Gracias te doy, joven amigo. Te debo la vida, dijo la araña.
No tiene importancia.
Mas veo por tu sonrisa que estás afligido. ¿Qué mal te oprime el corazón?
Y Samin contó a la araña la razón de su desdicha y cómo él y la princesa se conocieron.
Mañana habrá luna llena sobre el lago. Ven a verme a eso de las 12 de la noche. Creo que tengo el regalo para tu amada.
Puntualmente el joven estuvo a las 12 de la noche. Observó cómo la araña salía de su escondite.
Por un chal que se desgarró os conocisteis. Por otro nuevo chal hará que nunca os separéis.
Con sus diminutos dedos se entrelazaba los rayos de la luna hasta convertirlos en suaves hilos con los que comenzó a tejer el más maravilloso chal que jamás hayan visto ojos humanos. Una vez lo hubo terminado,
toma, Samin, entrégaselo a Chin, pues será tu esposa. Y así fue.
Achik eligió el chal de su amado y el rey estuvo de acuerdo. Cuenta la leyenda que fueron felices haciendo a su pueblo tan feliz como ellos lo fueron. Pues sí, esta fue un poquito la leyenda de estos personajes.
Muy bonita. Es como si el amor todo lo puede y el amor todo lo llega a su fin. Y mire usted, yo la verdad que esto, leer esto, lo del Terry Point, ese famoso, pues no sé qué decirle, pero esto que vamos a leer, ¡ay, la vida es muy cruel!
También,
y con
también.
Aquel que no ha hecho nada malo encima.
Tiene usted razón, y más en esta ocasión.
Sí, porque vamos a hablar de George Spencer Miller, que él no quería.
George Spencer Miller era un adolescente de 14 años que había comenzado a trabajar en la oficina de empresa de seguros Metropolitan Life. Su trabajo consistía en llevar y traer cartas, así como papeles y documentos.
Cuando se despertó, sabía que ese día cumpliría los 15, así que salió a trabajar esperando, bueno, los regalos que iba a recibir. Debemos decir que George Spencer Miller era un muchacho muy tímido y no había comentado a nadie de la oficina lo del cumpleaños, pero alguien lo supo y lo divulgó por todos los departamentos.
Al salir del ascensor y entrar en las oficinas, las secretarias, habían decidido saludarlo con un beso, pero el reacio joven se negó rotundamente. Estas no desistieron, y en el afán de llenarlo a besos, se dio una persecución que terminó en tragedia.
En su huida, tropezó y clavó en su estómago un borrador de tinta. Pero el borrador de tinta en cuestión era una especie de cuchilla con la que se raspaba la tinta. George no murió en el acto, sino lo hizo en la ambulancia, mientras lo llevaban al hospital.
Posiblemente, y en espera de que vuelva a suceder un suceso tan lamentable como este, realmente fue una muerte inútil, la pérdida de la vida de un infante joven, quien simplemente sintió mucha vergüenza al ser besado.
Sí, es cierto, y que en un principio alguna de las jóvenes fue detenida y acusada de homicidio, pero luego se terminó dejando la libertad y llamándola como testigo.
Tristemente, el joven era el único hijo de una madre viuda. La tumba existe, aunque pueda parecer una de esas bromas hechas por el grazosillo de turno con Photoshop. No obstante, la muerte de George Spencer Millet, el mismo día de su cumpleaños, estaba bien documentada y de hecho registrada en el cementerio de Woodlawn, en Nueva York.
Qué triste esta historia, señor director.
Muy triste donde las haya, sí, señor. Ay, y todo por unos besos, fíjese
sí,
usted.
Sí, bueno, pero el muchacho, a ver, que nunca le habían abrazado a una chica ni haberle dado un simple beso de amigo, y veas que te vienen 20 damiselas.
Sí, porque no era una damisela, eran pues, unas cuantas, ¿no?
Pues fíjese usted, dice, yo no salgo libre de esto.
Yo no sé qué harían en ese caso.
En
no
fin,
sé.
Que de Sicilia nos vino el plato caponata, que no es la gallina que aparecía en televisión en el espacio de Barrio Sésamo. Se trata de una ensalada a base de berenjena, aceitunas verdes y negras, alcaparra, tomates o salsa de tomate, cebolla, apio. Las verduras se cocinan en una sartén con aceite de oliva virgen extra. La pasta de tomate puede hacerse aún más aromática, o sea, con un poco de vinagre.
Y de Sicilia, pues les llegó a los estadounidenses un pájaro de cuidado, Salvatore Lucania, más conocido como el famoso Lucky Luciano, un reconocido líder mafioso, considerado el padre del crimen organizado estadounidense por el establecimiento de la primera comisión. Fue el primer jefe oficial de la moderna familia criminal genovese.
Y yo digo, ¿qué tiene que ver la caponata con el Lucky Luciano? Sí, sí, porque vamos a hablar de gánster muertos en taxis.
No hay duda de que hablar de Chicago nos transporta a una de las capitales más internacionales de Estados Unidos, pero sin embargo quizás sea más conocida por lo que en ella sucedió allá por los años 20, donde el famoso Al Capone realizaba cómodamente sus, entre comillas, sus negocios, o sea, sin pestañear. Lo mismo compraba joyas que mataba a los que se lo ponían.
Lo cierto era que los gánsteres tenían costumbre de utilizar taxis en lugar de vehículos de alquiler. Y ustedes dirán, ¿y eso? Bueno, porque de esa forma pasaban desapercibidos. Pero, por desgracia, para muchos fue su coche fúnebre. Este es el caso de Giuseppe, al que dispararon a sangre fría dentro de uno de estos vehículos públicos en 1926.
Aquel taxi había sido bautizado por su dueño como Betty Fly. Tras aquel accidente, el taxista comenzó a notar un comportamiento extraño del coche, ya que parecía que el vehículo estuviese vivo. Encendía las luces solo y en ocasiones una aterradora risa parecía oírse en el asiento de atrás. Desconfiando en si estaba perdiendo la cabeza, pues decidió vender el taxi. Los Bisotto, dos hermanos italoamericanos, fueron sus nuevos conductores.
Ocurrió que una noche en 1930, Carlos Bisotto, uno de los hermanos, comenzó a escuchar una fantasmagórica risa en la parte trasera del automóvil. Aunque la primera vez se hizo loco, no pensó lo mismo al oírla por segunda vez. Paró el coche y lo inspeccionó, y veis que no encontró nada. Así que Carlos prosiguió conduciendo su taxi hasta que localizó un cliente. Una vez dentro del viajero, la risa volvió a escucharse, y el viajero también, vaya que fue consciente de ello.
Y aparte de la inquietante risa como aparecida de la nada, surgió una neblina azulada que perfilaba la silueta de un pasajero fantasma. Tanto Bisotto como su cliente fueron presas del pánico. A la mañana siguiente, Carlo dejó de conducir su taxi y en cuanto pudo, lo vendió. Pero ese no fue el final del Betty Fly, que fue adquirido por un coleccionista británico, quien lo compró para exhibirlo como pieza de colección en su museo privado. El taxi estuvo ahí durante la década de los 50.
Sí, pero una curiosidad, ¿no se volvió a saber más del cochecito?
¿Del famoso Betty Fly? Pues no. Pues me imagino que siguiera en algún sitio, en algún museo, si no... museo privado, en otro museo, claro.
Pues ya ve que no, para si querían, borrarle de la faz de la tierra, no hace falta viajar en limusinas,
sí,
ni en nada.
Aparte del famoso gángster de Chicago en los años 20, también ocurrían estas cosas tan sorprendentes.
Sí, sí.
Y misteriosas.
Eso de que se ponga el coche en marcha, encienda los faros,
pues sí,
la risita famosa, luego un tipo vestido de gángster que aparezca,
Es como para pensarlo, ¿eh?
Sí, más bien es para salir corriendo.
Pues bien, amigos oyentes, señores pasajeros, el capitán de la nave del cofre de las palabras, Julián Bilbao, les agradece que hayan viajado con nosotros.
Deseando verlos de nuevo a bordo, Maite Fuentes se despide de todos ustedes.
Desde los estudios Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, tuvimos hoy como invitados, pues a estos, tuvimos al agua como alimento indispensable en la vida, un invento como la dentadura postiza. Estuvimos en Aquilea, la leyenda de la ciudad con nombre. Hablamos del gigante Miguel Joaquín Eleizegui, con sus 2,42 metros de estatura. Hablamos también de un elemento indispensable en nuestras vidas, como es el jabón. También anduvimos un poquito en la vida de Albert Pierrepoint, de profesión verdugo, con más de 400 ejecuciones. La leyenda del pescador y la princesa, y acabamos en Chicago. Nos trasladamos hasta esta ciudad con los gángster muertos en los taxis.
Bueno, pues mi frase tiene calado, como solemos decir. Cada minuto que estás cabreado, pierdes 60 segundos de felicidad. Esto lo dijo Ralph Waldo Emerson, ensayista y filósofo estadounidense, más destacado del siglo XIX.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen a tope lo que queda del atardecer, de la madrugada, de la mañana, del mediodía, pero siempre continuo y con mesura. Y sin olvidarnos nunca en estos momentos que vivimos, a cuidarse y a cuidarnos. Saludos cordiales y gracias por su atención.
Adiós.